En busca de la identidad, exilio y resiliencia.
Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una vez más aquí a En busca de la identidad, exilio y resiliencia, este programa en el que Jorge Schneiderman y un servidor viajamos a lo largo del planeta para traerles historias relacionadas con las comunidades judías. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Alejandro? Un gustazo, como siempre, poder participar de este espacio y aquí desde Uruguay, preparando lo que va a ser un recorrido interesantísimo por Escandinavia, podríamos decir, ¿verdad? Llegando a territorio danés.
Sí, nos vamos hasta Dinamarca, dejamos el verano español, buscamos un poquito el fresco, un poquito más incluso que en Uruguay, que estáis viviendo el invierno, y recorremos una peculiaridad histórica, ¿no?, en lo que fue el nazismo, ese periodo oscuro de la Europa de mediados del siglo XX, en ese periodo tan oscuro, ¿no?, de Alemania, la Alemania nazi, que de alguna forma no pudo llegar hasta Dinamarca, o al menos los daneses fueron los que trataron de llevar su propia forma de vida ante su propia población judía, que también para ellos era muy valiosa.
Efectivamente, Alejandro, tú lo has dicho, la peculiaridad de la actitud del pueblo danés ante la avanzada expansionista nazi fue realmente digna de encomio, ¿no? Y entiendo que entre las innumerables tragedias que marcaron la Segunda Guerra Mundial, el rescate de los judíos daneses ocupa un lugar más que singular. Y no porque el nazismo hubiese moderado allí sus maquiavélicos propósitos criminales, sino porque encontró una sociedad firme, sólida, cuya conciencia cívica resultó más fuerte que la lógica de la exclusión. Y bien podríamos decir que mientras en gran parte de Europa los judíos eran progresivamente separados del resto de la población hasta convertirse en seres despojados de derechos, en Dinamarca ocurría lo contrario, ¿no? Permanecieron a los ojos de sus conciudadanos, como lo que siempre habían sido, daneses, ¿verdad, Alejandro?
Exactamente, ellos mismos hablan de esa sociedad, ¿no? No había un nosotros y un ellos, sino que era un conjunto, ¿no? Un conjunto unido, una cultura de la identidad compartida en que todos los daneses eran ciudadanos democráticos y formaban parte de ese país que trataría de evitar, ¿no?, que los nazis se hicieran con un conjunto de la población que para ellos eran evidentemente compatriotas, ¿no? No eran una comunidad aislada.
Sin lugar a dudas. Y ya en curso la avanzada expansionista del Tercer Reich, luego del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación del territorio danés se consumaría el 9 de abril de 1940, ¿no? Y conscientes los daneses de la imposibilidad de oponer resistencia a la parafernalia militar de las fuerzas invasoras, aceptaron resignadamente la conculcación de su soberanía, aunque manteniendo, a diferencia de lo que ocurriría en otros países, cierto nivel de autonomía durante los primeros años, al menos hasta 1943. La monarquía permaneció en funciones, el gobierno continuó administrando los asuntos internos y las instituciones, esenciales del Estado, siguieron operando, aunque sometidas, por supuesto, a la vigilancia férrea de la fuerza invasora, ¿no? Aquella autonomía, Alejandro, era restringida, obviamente, y provisional, pero bastó para preservar una cultura política que el totalitarismo nunca consiguió destruir por completo. Ahora bien, mucho antes de la guerra, la democracia danesa había consolidado una concepción de la nación fundada en la ciudadanía y en la igualdad jurídica, no en criterios raciales ni menos aún confesionales, ¿no? Los aproximadamente 8.000 judíos que vivían en el país formaban parte de esa comunidad política, no constituían una minoría tolerada, y esto creo que hay que subrayarlo, sino que eran ciudadanos cuya pertenencia a la nación no era objeto de discusión ni cuestionamiento alguno. Esta convicción colectiva impediría a la sazón que el discurso racial nazi echara firmes raíces en ese lugar, ¿no? Ahora, como vos bien puntualizaste, todo esto se sustanciaba justamente en la valoración del otro no como un diferente, no como un ajeno, sino desde un concepto altísimo de lo que es la otredad, ¿no? Lograron ponerse en el lugar del otro porque entendieron que ese otro diferenciado por el nazismo constituía parte de su propia nación. Los judíos daneses no eran vistos por sus compatriotas como judíos o como culpables de ningún mal, sino como parte intrínseca de lo que era su condición nacional, Alejandro.
Sí, desde luego estamos recorriendo Dinamarca, una historia muy diferente, ¿no?, a la que o a las que venimos estando acostumbrados en este programa, que nos lleva a, para nosotros quizá, a una cultura extraña o diferente, ¿no? No estamos acostumbrados a los países nórdicos, somos de sangre caliente y tenemos otra forma de ver el mundo, ¿no? La manera de entablar conversaciones, incluso relaciones humanas, ¿no? Así que nos llama la atención, pero hay que llegar hasta el verano de 1943 para ver cómo enfrentan esa orden de Eichmann de que las autoridades alemanas llegaran, ¿no?, hasta Copenhague para limpiar la ciudad de judíos, porque aunque la historia se la hemos adelantado, no hubo una salvedad con Dinamarca. Pero ¿qué pasó ahí, Jorge? ¿Por qué todo fue, digamos, beneficioso, entre comillas, para esa comunidad judía de casi 8.000 habitantes?
Bueno, convergieron múltiples factores, ¿no?, para que se dieran estos hechos. Por un lado, esa convicción del pueblo danés, ese sentimiento de hermandad, lo cual no significa que no hubiera en algún estamento alguna expresión antisemita, pero mayoritariamente podríamos decir que ese espíritu de mancomunión imperó y eso facilitó. Por otro lado, el Tercer Reich. Los alemanes se sentían muy afines por toda aquella historia del originario y entendían que podían dejar de someter a los daneses con el criterio de control que sí ejercieron sobre otros pueblos. Había como cierta afinidad, por más que los daneses obviamente no sintonizaban en absoluto con nada de lo que era la preceptiva hitleriana. Ahora bien, también cabe destacar que conforme se establece la orden de Eichmann, la noticia de la inminente redada circuló con rapidez y se dice que el diplomático alemán Georg Ferdinand Dagwitz comunicó el plan a dirigentes daneses, mientras diversos sectores de la administración y de la sociedad facilitaban la difusión de la información a los efectos de evitar por parte de los alemanes rispideces y también para mantener cierto nivel de armonía, tanto con lo que era la monarquía, recordemos la figura de Cristian X, y por supuesto para poder seguir sosteniendo con cierta flexibilidad el control sobre el territorio danés. Ahora, ¿qué pasa? No bien se supo todo esto, las fuerzas vivas danesas, desde sus distintos estamentos, desde distintos lugares, procedieron a la implementación de vías de escape, a la facilitación de vías de escape en los pueblos pesqueros próximos, digamos, a lo que sería el cruce con Suecia. Ahí se implementaron frecuencias por las noches de barcos, pescadores, algunos que ofrecían, digamos, desinteresadamente el poder trasladar hacia Suecia. No nos olvidemos que Suecia era un país neutral, algunos otros lucrando, obviamente, pero sabemos muy bien que este tipo de circunstancias, Alejandro, hacen aflorar lo mejor y lo peor del ser humano. No obstante lo cual, acá primó esa actitud de salvaguardar la integridad física de los judíos. También se escondieron en iglesias, en hoteles, en centros vacacionales, en lugares donde los nazis obviamente no habrían de pesquisar la existencia de judíos. Todos esos factores, la dignidad del rey, la actitud del gobierno, que incluso cuando se produce la implementación a partir del verano del 43, si bien dimite el gobierno, no se establece un gobierno colaboracionista. No hubo una actitud colaboracionista como sí la hubo, por ejemplo, en Holanda, en Francia y en otros lugares. Creo que lo que primó fue la dignidad por sobre todas las cosas. Fíjate que apenas fueron capturados y conducidos a Theresienstadt, un campo de concentración, 400 de los casi 8.000 judíos. Y hacia el final de la guerra se entiende que fueron solamente 50 los judíos asesinados en esas circunstancias, no bajo reclusión, bajo confinamiento. Por lo tanto, entiendo que hay que destacar por encima de todas las cosas la dignidad, la ética, el sentido de la valoración, algo que en el judaísmo ponemos permanentemente de relevancia, la santidad de la vida por sobre todas las cosas. Y creo que además queda como mensaje de que la Shoah no comenzó en las cámaras de gas, comenzó en ese proceso lento que implementaron justamente los nazis, de desacreditar, de caricaturizar, demonizar, vilipendiar a los judíos y a lo judío para elevarlos a la condición de, bueno, de malévolos, culpables de todos sus males. Y esto demuestra que cuando una sociedad es consciente de la importancia que tiene la civilidad en la construcción de sus vínculos, eso es muy difícil de permear con políticas de desacreditación, como implementó el Tercer Reich, recordemos al siniestro Goebbels, ¿no? Aquel que operó con su sistema propagandístico para justamente apartar de la consideración, no solo dentro de Alemania, sino en el resto de Europa, a los judíos, ubicándolos en el lugar de culpables de todos los males que afectaban en ese momento a esas naciones. Así que creo que ese es el gran mensaje, ¿verdad, Alejandro? Y destacar lo importante que fue en ese momento que un rey consciente de lo que representaba su rol como líder, marcó un poco el camino, aunque se tejieron también muchas leyendas urbanas, como aquello de que el rey Cristian X dijo que se iba a poner una estrella amarilla y que el resto del pueblo lo seguiría. Eso no fue así, ya que en Dinamarca no se implementó el uso de la estrella amarilla. No obstante lo cual, la construcción de esa leyenda urbana, creo que anida esa actitud rebelde, reivindicativa del rey de defender a ultranza a quienes también eran, o sea, a quienes eran parte de su reino, parte de su comunidad y, por supuesto, demostrando la importancia que tiene tener una mirada humanista sobre la realidad. Y me parece que rendir tributo a este noble gesto es una cuestión de justicia, más que nada.
Pues así lo hemos hecho, desde luego, un ejemplo de verdadero patriotismo y de considerar a todos y cada uno de las personas, ¿no?, que forman parte de una sociedad, de un país, como en este caso de Dinamarca, una sociedad unida, ¿no?, independientemente de su cultura, de su religión o de las consideraciones en un momento histórico tan, tan crucial, ¿no?, para la comunidad judía como fue el nazismo, y apoyando a los vecinos y a los iguales que se consideraban como tales entre esa población danesa que hemos tenido oportunidad de conocer en este En busca de la identidad. Nos hemos acercado hasta un país frío en su clima, tal vez en su manera de tratar tal y como la entendemos nosotros, pero sin embargo con un gran ejemplo que marca y queda también para la historia, en este caso en esos años 40, donde el nazismo se hizo con muchos judíos, que no fue así en este caso gracias a la colaboración y a la solidaridad, ¿no?, de todos los que formaban parte de aquella sociedad danesa. Gracias, como siempre, a todos por acompañarnos aquí en este En busca de la identidad. Jorge, tendremos oportunidad de regresar a otra de las localidades o a otro de los países que hemos venido recorriendo a lo largo de estos 14 programas para cerrar una primera temporada y recordar o sacar al menos también un poquito más de jugo a algún lugar que mereciese o necesitase de algún minuto más para contar su historia.
Sí, por supuesto, regresaremos a distintos lugares dentro de Europa, dentro de América, para seguir, recorriendo lo que fue, como decimos siempre, la peripecia diaspórica del pueblo judío. Un gran abrazo para todos.
Y encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares.